Hola equipo, estamos en la tercera sesión de nuestro ciclo de lectura de nuestra, va a ser cuarta temporada de libros y autores que estamos leyendo, el autor Michael Oakeshott, del cual estamos leyendo una compilación de ensayos llamado Ser Conservador y otros ensayos escépticos. Y para esta ocasión leímos el tercer ensayo del libro llamado La Educación Política, en su traducción de la editorial Alianza. Está acá Pablo. Hola Pablo.
Hola Fernando, el equipo, ¿cómo están?
Hola Eugenio.
Hola equipo, saludos.
Hola Juan.
Hola Fernando, el equipo.
Y Álvaro.
Hola Fernando, hola a todos.
Bueno, vamos entonces directo al grano. Somos cinco hoy. La educación política fue un texto que Oakeshott más bien dio una conferencia y después se convirtió en ensayo y para esta edición está corregido y comentado. Oakeshott dio esta conferencia cuando le tocó tomar su cátedra en el ESI, de la cual fue sucesor de Lasky y de otro importante pensador llamado Graham Wallace. ¿Alguien quiere iniciar la reflexión?
A mí me encontré notable como parte del ensayo. Los ensayos de Oakeshott son como bien honestos en cierto sentido, como que tienen poco, son profundos, pero como que él le trata de bajar como la relevancia de su idea y parte. Le encontré notable como parte del ensayo que dice como, bueno, estos grandes tipos que estuvieron en esta silla antes que yo y bueno, yo siento que no estoy dando el ancho porque yo soy un escéptico que no tiene como una gran teoría de lo que es la política. Entonces como que ya avisa de antemano que él no se cree como digno de la silla, y encontré como bien interesante esa como humildad.
Pero eso lo dice cualquier persona que está agarrando una cátedra, diría yo, ¿no?
Y fíjate que aunque también esa humildad se podría también interpretar con cierta ironía, ¿me entiendes? Bueno, en el sentido de que tanto Wallace como Lasky eran del otro lado, digo,
por ejemplo. De hecho, yo lo pensé, hablando. Sí.
Por supuesto.
Sí, porque dice al final, dice de repente que estos gallos eran muy creyentes, les dice. ¿Fijan? Y él dice,
claro,
es un poco desagradecido que hayan sucedido por un estrés.
Mire, yo por ejemplo lo vi en que Oakeshott lo que dice es, ellos han tenido mucha influencia, y han tenido una impronta muy grande, tanto en sus alumnos como en la política, el pensamiento en el país como tal, y él como que, o sea, si va a prometer algo parecido, él como que siente un precedente que no necesariamente va a ser así. Yo sí lo vi como Pablo, como un precedente de humildad en ese sentido.
Pero, ya no, yo lo vi como está riendo de un entusiasta.
Ironía total.
Sí, así lo dije yo. Un entusiasta que creía en la educación política. Y él, en cambio, era un... ¿Ya? Bueno, él dice que el término educación política ha caído en desgracia, y parte su primer apartado. Y dice algo que es increíblemente actual e increíblemente, no tengo idea, ya eterno, que es que esto ha caído en desgracia por la falsa y malintencionada corrupción del lenguaje, característica de nuestro tiempo, dice. Cuestión que él está diciendo el año 1951, ¿bien? O sea, la corrupción del lenguaje, cuestión que vivimos el día hoy, día tras día, cuestión que denunció Orwell en sus famosos ensayos y novelas, y bueno, y lo que ha denunciado, sí denunciado, sino que estipulado como un problema del pensamiento, la filosofía del lenguaje. La gente simplemente cambia el significado de las palabras y de mil cosas. Entonces, educación política, en el término que ha caído en desgracia, dice Oakeshott, se debe a que se interpreta como algo así como destruir la mente de las personas. O sea, uno educa políticamente y está entonces haciendo a las personas que no piensen. Reblandecimiento de mente, algo así le llaman. Claro, adoctrinamiento y generación de oveja, algo así. ¿Cierto?
Como hay que aclarar también que como el objetivo general del ensayo es tratar de dar una definición escéptica, si se quiere, de lo que en qué consiste el actuar en política.
Claro.
Y encontré interesante como parte del ensayo cuando él trata de definir lo que es la política. Y él dice, en la página 2 del ensayo, dice, la política es la actividad que consiste en atender los acuerdos generales de un conjunto de personas a los que la casualidad, la circunstancia o la elección han hecho vivir juntas.
125, dice, página 125 para los que siguen.
En ese sentido, las familias, los clubes y las sociedades tienen sus propias políticas. Es interesante eso porque relaciona mucho con toda la idea de la public choice con respecto a qué se entiende por política, y también imagino también Aristóteles y toda esa tradición de cómo entender los acuerdos tanto de los clubes como de agrupaciones más grandes. quieren en el fondo hacer política, desde la escala más pequeña hasta la escala más alta.
Claro. Vale la pena decir que él siempre va a asumir la política, y no solamente en este libro, sino en otros, como una experiencia. Entonces, por eso es que él define más que la política, es la actividad política. Incluso él la define en el otro libro de manera casi idéntica. Él dice que es la actividad de una sociedad dirigida a organizar sus diversidades. Entonces, en la comprensión de cómo esas diversidades se articulan, es en esa medida que comenzamos a entender las distintas culturas políticas y procesos políticos. Entonces, es muy relevante la forma en que Oakeshott lo hace, a diferencia de los que tienen una idea preconcebida del concepto de política.
Y él lo dice, no en función, sino que pensando en que atender a los acuerdos generales de un conjunto de personas, ya sea que por casualidad o elección, tienen que convivir, y ahí, como dice Pablo, son familias, clubes y cosas, es atender acuerdos en oposición a hacer acuerdos, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que acaba de decir Eugenio, que atender acuerdos es vivir, es sostener, incluso dice, en la más revolucionaria de la época, la gente tiene que sostener acuerdos, atender a acuerdos. Porque por más revolucionaria que sea esa época, Oakeshott dice, la cantidad de acuerdos que existen y en base a la cual se hace esa revolución, son miles de millones, mucho más de los que por los cuales se está luchando y se está haciendo la revolución. Y eso tiene mucho que ver con la tradición, porque todos esos acuerdos son, como él repite una y otra vez, como medio inconsciente, y representan una cuestión que se vive y se sostiene. Una actividad, como dice Eugenio. Es una herencia gigante que hay que disfrutar. Por más revolucionario que sea el momento, repito. ¿Eugenio?
No, es para complementar lo que comentaste. Muy interesante porque él diría un poco más adelante que lo nuevo es una proporción insignificante del todo. O sea, básicamente que una cosa es comprender los acuerdos, otra cosa es hacer los acuerdos. O sea, ¿qué tan limitado es nuestro conocimiento como para poder comprender el todo y en función de ello hacer cosas nuevas? Claro. ¿Vale? Porque son muchos datos, son muchas interacciones que al final no terminamos comprendiendo el todo.
Entonces él dice, ¿qué tipo de conocimiento debemos tener para luego educar políticamente en esto? En ese todo, que ese todo implica el pasado y el presente, y luego vivir, hacer política y finalmente... Él no lo descarta hacer política, que es como racionalizar, ya sea cuestiones que vienen del pasado, tanto como nuevas y digamos, cartesianas, si queremos ponerlo en términos caricaturescos un poco, ¿ya? Bueno, y ahí él dice en el apartado 2 que la política existe como actividad empírica, y esa política que se conoce como nada más que una actividad empírica, se ve nada más que llevada por el deseo, y se hace. Sin embargo, esa política netamente empírica es una política sin política. Y ahí cita Lord Acton cuando se ríe del Lord de Liverpool y le dice, el secreto de su política es que no tenía ninguna política. Eso es, lo siento mucho, pero vamos a estar acá, nos vamos aquí a salir del libreto y eso sería literalmente Joaquín Lavín, ¿no? ¿Ah? El cosismo pusieron en el chat, tal cual.
La famosa actividad del hacer y de resolver. Resolver a medida lo que vaya ocurriendo.
Del pragmatismo exacerbado.
Y eso, dice Oakeshott, es una locura y es malentender la política. Es insustancial. Pero como él sabía, Acton lo vio y nosotros lo vemos ahora, igual funciona. Eso sería nada más que estar gobernado por deseos pasajeros, ¿cierto? Luego dice, claro. La actividad política neta debería ser, para que sea corregida, debería ser guiada por una ideología, ¿no es cierto? Para que ponga un fin hacia el cual ir y se elijan de ahí los medios a tomar para lograr ese fin. Es el apartado 3. Acá, bueno, no sé, Pablo.
No, claro, lo que está haciendo Oakeshott en el apartado 2 y 3 es tratar de ver las formas que él encuentra que son formas de entender la actividad política que son insatisfactorias, como bien dijiste tú. Y la primera, claro, la primera es el cosismo. Que sin duda puede tener resultado en el corto plazo, pero no es una manera racional de entender la actividad política, que no es sostenible en el tiempo tampoco. Y la tercera, y la segunda que él va a buscar a criticar, es aquella que se entiende que primero tiene que haber una ideología, o cierta forma abstracta de concebir la política, y después la actividad política se ve guiada en gran parte por esa ideología, que es una forma quizá más contemporánea o quizá más academicista de entender la política que tenemos los cientistas políticos hoy en día.
El estilo ideológico de la política, al final es el empirismo precedido por una actividad del pensar.
Ya, pero aquí no me pareció que haya hablado del estilo ideológico neto, ¿o sí? Lo que yo vi en este apartado es que él dijo, es necesario aportarle ideología a la política empírica 100% para que sea más correcta, y después se pone a discutir de dónde viene la ideología.
Pero lo que pasa es que, tienes razón, pero cuando él dice preceder, o sea, que el inicio de la actividad empírica siempre tiene que estar guiada por una ideología, es una forma incorrecta, o sea, es un estilo como ideológico la política.
Claro.
Eso lo dicen en apartados.
Es que, claro, pero justamente lo que dije, se pone a discutir esa ideología, de dónde viene. Y al decir que la gente que cree que la ideología precede a la política empírica, es un error. Lo que dice Upshot, la ideología tiene que estar fundada, de cierta manera, en la evidencia empírica pasada de las cosas que, de hecho, él dice literalmente, que han funcionado. Ya que dice, bueno, la política es una cuestión instrumental, ¿no? Algo así como, oye, si estamos haciendo política, lo hacemos por algo, que habrá principio y todo, pero tiene que funcionar. Entonces él dice,
de abreviatura de tradiciones.
Claro, él dice entonces tienen que ser como principios fundados o argumentados de manera de defenderlos en los siglos de tradición y costumbres que han funcionado o no han funcionado, se pueden preferir o no. Entonces él dice, el empirismo vendría siendo el cómo, se puede trabajar en función del qué, y el qué vendría siendo la ideología que conversa con el cómo. Y ahí, bueno, perdón, ¿quería hablar?
No, yo solamente bueno. Una cita en la página, en la página 135, cuando dice que la ideología política, muy por lejos de ser el padre cuasi divino de la actividad política, resulta ser su hijastro terrenal. Es decir, en el sentido de que en realidad resulta ser más producto que ser el productor mismo de la política.
Claro, la actividad política antecede a la ideología.
Yo pensé mucho, eso me hizo reflexionar mucho con la típica crítica que se hace hoy en día con respecto, no sé, pues, se escriben libros de cómo el neoliberalismo como ideología ha guiado la forma de hacer política, y cuando leí esto me como que de esta manera como que critica esa manera academicista de ver la política como si primero existió una ideología y después se llegó a la práctica a través de una doctrina del shock, como dicen algunos, más que en realidad lo que dice Ocho, en realidad pareciera ser que de una cierta praxis, o de una cierta tradición de hacer las cosas, más que de una ideología.
Claro, bueno, ahí va a estar toda la discusión de epistemología, claro. Filosofía de la ciencia, aplicado todo, es imposible un poco pensar desde cero, ¿no es cierto?, desde la mente. Por eso está todo relacionado con el primer ensayo que leímos, que es el racionalismo y la política. Y ahí, bueno, empieza a hablar un poco de Rusia, y dice que Marx fue principalmente uno de los principales ideólogos que se basó en cuestiones alejadas de la realidad. Da unos ejemplos, pero dice unas palabras...
tradición, más que...
Planificaciones, él dice... Pone ejemplos de... aquí están. Estilos, no lo perdí. Como actividad...
Hay una cita ahí de...
¿Qué página? La 133. Fernando,
no la perdí, pero decía que cuando la gente confundía, es un poco relacionado con el racionalismo en la política, cuando había que una creencia que la política era una cuestión técnica, es un poco racional, es un poco se aplicaba desde arriba hacia abajo, y Marx habría sido uno de los primeros en hacerlo, en comparación con toda la ideología que existía en Inglaterra.
Esa es la formulación independiente de la claro. Política, como si la fuente de la hipótesis pudiese ser independiente del contexto en el que nace. Entonces, para ello coloca el ejemplo del cocinero y del científico, que es bastante interesante. O sea, básicamente, para formular una hipótesis científica, tienes que estar en la actividad científica propia.
De hecho,
y no necesariamente planteas la ciencia en función de una hipótesis, sino participas en ella. Entonces, ese elemento práctico es importantísimo.
Y claro, después dice, ¿en qué situación se encuentra esto? En el mundo, y ahí también vuelve a Marx y dice que en Rusia se enseña, dice que hay educación política, y dice alguien acá en Inglaterra ha leído a John Stuart Mill, dice nadie, dice es una diferencia latente de la situación, el foco un poco pesimista, la cual se manifiesta Oxshott, que dice: no hay que tenerle miedo a la educación política y hay que enseñar de dónde venimos. Y luego, bueno, dice un poco lo que acabamos de decir, lo del científico que acaba de ser un genio, y ejemplifica con la idea de la Francia revolucionaria. Dice: la idea de 1789 no nacieron ahí, sino que fueron una racionalización, dice, de lo que se estaba viviendo en Inglaterra. Nada de cosa. Dice incluso que el segundo tratado de Locke no es un prólogo, sino que un epílogo de lo que se había vivido en Inglaterra. Todo esto para graficar lo que estábamos discutiendo recién, ¿no es cierto? Y bueno, y después dice, ¿de qué sirve aplicar ideología o racionalizar principios de la vida política? Bueno, dice que siempre es bueno marcar y definir contornos, racionalizar las cosas, de por qué las hacemos. Y después dice, incluso sirve también para trasplantar y para exportar sistemas políticos. Porque el otro sistema es mucho más duro y lento, que es trasplantar a los obreros, como él le llama, o la herramienta, que dice que es lo que ha aplicado el imperio inglés, que había aplicado durante el siglo XVIII y XIX, que más que importar instituciones, exportar instituciones muy fuertes, lo que hizo fue como exportar prácticas. Así que eso, ¿no? ¿Qué más ven ahí en el apartado, Eugenio?
No, o sea, yo lo que quería era que al final, para él, o sea, así sea la ideología británica, sea alemana, sea francesa, sean distintas entre los países, él dice, hay una cita muy importante que dice que la genealogía de toda ideología política muestra que es la criatura no de la premeditación previa a la actividad política, sino de la meditación sobre una forma concreta de la política. Básicamente aterriza la fuente de la ideología política y de cómo se puede exportar o tomar, básicamente un conjunto de hábitos tradicionales que te permiten articular la actividad política en general.
Todo esto relacionado siempre con el jus positivismo. Yo creo que Juan Lago va a tener que tomar esa bandera, ¿cierto? ¿Ya? Y, perdona, Pablo, ¿va a decir algo?
No, en esto apartado ya, cuando entra más en materia, siempre como que vuelve al tema el tema epistemológico que pareciera como permear todo el trabajo de Oxshott, de la idea de que la tradición, que es una cosa muy, muy Burke, que la forma de hacer la tradición acarrea cierto conocimiento, cierta forma de entender el mundo, que después puede ser traducido en una ideología o puede ser como encapsulado en ciertos principios, pero eso no significa que un tipo de la nada haya, que Locke de la nada un día se despertó y dijo voy a crear el sistema liberal, no, venía a través de una tradición. Y ese tema es el tema epistemológico de conocimiento a través de la praxis.
Claro que la práctica tiene que hallarse primero, o sea, tiene que haber un asidero donde la idea nace para que ésta pueda luego expresarse, positivizarse o llevarse a un libro o una reflexión. Eso lo que hace, pienso yo, invierte el tema. Lo que dice, bueno, tienes que reconocer primero la fuente para que esta idea sea expuesta y luego perseguida, para que logre el fin, el voto de la mujer, entre otras.
Bueno, y eso, a eso quería ir. Se refiere al voto, a la situación de las mujeres. Me pareció confuso, si estaba a favor o en contra, no entendí. Pero por lo que me acuerdo de los ensayos anteriores, también en contra. Pero en el fondo, lo que está pasando ahí es que la humanidad se está dando cuenta que si tiene ciertos principios, los cuales defiende, y la mujer, no sé, no entendí muy bien a qué se refería. Así que se daba cuenta de que la mujer debía ser considerada igual al hombre, porque éramos iguales en dignidad, o si es que estaba más libre, tenía más tiempo, entonces por lo tanto, no entendí bien. Lo que sí concluí es que él decía que la humanidad estaba reclamando racionalmente una igualdad para las mujeres. Y eso era en parte un poco un raciocinio que venía a darse porque la mujer estaba efectivamente tomando más lugares en la sociedad, ¿o no?
Llama sugerencia.
Sugerencia. Me trajo mucha confusión esa. ¿Cómo es eso, Eugenio?
Porque, o sea, lo que yo veo en Oxshott es que él subestima mucho el ejercicio racional de que coincida el concepto con la actividad. Entonces simplemente dice, como las transformaciones no pueden ser revolucionarias, sino que son graduales, para que se adapte todo un sistema a ese comportamiento, entonces las culturas y las instituciones van haciendo sugerencias graduales para adaptar a los nuevos comportamientos.
Sugerencias. Y la sugerencia en este caso vendría siendo que la mujer empieza a trabajar, sin que nadie lo hubiese en teoría permitido,
Claro, exactamente.
Exactamente.
Claro, yeah. Eso me, digo, fíjense que eso mismo pasó con el voto en Chile, en el sentido de que solo podían votar los propietarios, entonces no era que el voto estuviera prohibido a las mujeres, incluso antes de que se legalizara el voto femenino, había mujeres propietarias que votaban en Chile, ¿me entendieron? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta cómo las prácticas van evolucionando según, por ejemplo, como lo que pasó en Chile, que las mujeres también tuvieran propiedades, es decir, cómo bajo el mismo paradigma claro, se van cambiando.
Entonces, tú decías, Eugenio, que él hace un apartado en este capítulo para explicar lo que es la búsqueda de sugerencias. Entonces, él en el fondo casi que explica como necesaria la sugerencia para que exista el...
Claro, la norma. Es que sin sugerencia, sin sugerencia no hay evolución institucional. Entonces, y fíjate el ejemplo que él coloca del barco. O sea, él piensa que no hay como una plataforma política ideal perfecta que debemos perseguir, sino que simplemente hay distintas tradiciones que emergen y en la forma ideología se concretan o se resumen. Entonces, básicamente, toda transformación es natural a la evolución práctica de estas sociedades manteniendo sus equilibrios. Yo me imagino que en un ámbito de conflicto donde las mujeres se organizan para conseguir su voto, cualquier institucionalidad que se las niegue se va a presentar un problema. O la absorbe la institucionalidad o la expulsa, y eso genera un conflicto social. Entonces, en la búsqueda del equilibrio, pienso yo, es que él ve que las sugerencias van teniendo éxito gradual en las instituciones.
Claro, mira, ahí está. Y ahí dice, bueno, esto es deprimente para las doctrinas de moda, porque eso implica eliminar la utopía y las esperanzas del cielo. Porque además dice que hay que importa si son todas falsas. Así que, bueno. Entonces, y ahí pasa al apartado 5 y dice el conocimiento necesario. Perdón, ¿Pablo iba a decir algo?
No, justo me encontré notable el final del apartado 4 cuando hace como alusión a este tema de cómo resolver los conflictos políticos de las crisis políticas y encontré una frase notable que dice en la actividad política, por tanto, los hombres navegan en un mar que no tiene ni límites ni fondo, no hay ni puerto para resguardarse ni suelo para anclar, ni punto de partida ni destino fijo. La tarea en la política consiste en mantenerse a flote y en equilibrio. El mar es a la vez amigo y enemigo, y el arte de navegar entonces consiste en utilizar los recursos de una forma de comportamiento tradicional para convertir en amiga toda situación hostil. Encontré súper interesante la forma de entender cómo la...
Escéptico, claro, mantenerse ahí y sin esa falsa esperanza, como él la llama. Es buena para la metáfora, ¿eh? Una tras otra.
Sí, bueno, esa la tomó Cucatas para describirla y en cierto sentido refutarla.
Claro, de hecho, mira... Y el apartado 5 lo que dice es que el conocimiento necesario entonces para la política, para la educación política, es conocer la tradición histórica del comportamiento de los seres humanos. Conocer en el fondo nuestra historia. ¿Ya? Y además dice, aunque parezca ininteligible, no lo es. Desgraciadamente es algo que está en constante revisión, es continuo, pero ahí está y se puede conocer. Y ahí habla un poco de que la educación política es conversar, iniciarse en la herencia, en la historia, y la exploración de lo que dijo Eugenio, las sugerencias.
Ahí también hay una alusión a ese tema de cuando hablabas de trasplantar instituciones y, bueno, todo, que es un tema súper actual, como hemos visto los fracasos de trasplante institucional en países árabes. Ahí dice, lo más insidiosos malentendidos de la actividad política es el malentendido de que las instituciones, los procedimientos, son piezas de una maquinaria diseñada para alcanzar un propósito fijo de antemano, en lugar de ser formas de comportamiento que carecen de sentido cuando son separadas de su contexto. Es lo que encontré interesante porque, de nuevo, toda esta forma moderna de entender la política como si fuera un set de recetas que se aplica.
Una máquina.
Claro, una máquina que los tecnócratas tienen que engrasar. Aquí, claro, él dice, ojo, que tiene que tener un contexto y vienen de una tradición que si uno no tiene como esa antropología de la política, puede caer en esta ideología o en estas construcciones de órdenes sociales que terminan siendo...
Muy racionales y, claro, y colapsan y no funcionan como, bueno, como está muy de moda también con las intervenciones de estas instituciones supranacionales en África o mismo Latinoamérica. Y actualmente en Chile, porque se va a discutir mucho nuestro sistema de gobierno y se piensan en muchos modelos externos, claro, y hay que considerar justamente eso, nuestra cultura, nuestra historia. Y de ahí pasa, dice, oye, esto del misterio del conocimiento también es parte de nuestra vida, y vuelve al ejemplo infinito del lenguaje. O sea, el lenguaje lo aprendemos y nadie sabe cómo lo aprendemos, y bueno, él escribía en 1950, pero los científicos hoy día siguen investigando el cerebro y todavía no llegan a tener claro cómo es que aprendemos a hablar sin tener ni idea de su regla. Y bueno, y después dice que hay tres tipos de conocimiento que son necesarios para la educación política, y estos serían el estudio, porque dice, bueno, dado esto, vamos un poco a la academia, a la racionalización, y cómo la racionalizamos, y él dice que son tres: el estudio de la historia, conocer otras tradiciones, es decir, pero él dice que nada más que otras historias de tradiciones, y tercero, filosofía política. Esos tres serían las fuentes racionales un poco de alcanzar y lograr educación política. ¿Qué dicen?
Sí, incluso ahí viene la mención de que se debe estudiar, es un estudio escatológico y no anatómico, o sea, y esto sí se parece mucho al lenguaje de Cucatas, que él dice, no podemos buscar una especie de cuerpo, sino que más bien tenemos que incorporarnos en los imaginarios y las prácticas culturales que tienen las diferentes comunidades políticas para comprenderlas realmente, y no utilizar, como llama Oakeshott, malas guías e incompletas de lo que son las culturas políticas, lo que son los diferentes sistemas políticos. O sea, básicamente es lo mismo que decía Hayek, o sea, al final nosotros, o sea, los órdenes espontáneos de la sociedad no son teleológicos, no siguen una finalidad específica que nosotros nos inventamos, sino que son prácticas y experiencias que van evolucionando sin un destino en específico y sin un fin en específico.
Sí, ahí en este apartado, cuando están las fuentes de conocimiento, pareciera como que defiende una antropología de la política, una ecología de la política, si se quiere definirla de cierta forma, en contraposición de esta anatomía o esta física de la ciencia política que sobre todo tiene hoy.
Claro. Bueno, y él dice que el estudio de la historia es vital, porque si no entendemos dónde venimos, ni la importancia, las cosas que existen hoy en función del pasado, perdemos completamente la magnitud y su importancia y de por qué existen. Y dice, por ejemplo, así es como se llega a uno de los más famosos malentendidos de la historia, así lo dice literalmente, que es justamente lo que estamos hablando, que es exportar instituciones a otro nivel, a otros países. Dice que Mill cometió literalmente ese error al suponer que el gobierno representativo, que él había pensado, obviamente que lo había pensado pensando en Inglaterra, se podía exportar a cualquier país del mundo, siempre y cuando las personas hubiesen sido educadas de la manera tan educada en inglés. Y obviamente no era así. Después, perdón.
De hecho, encontré interesante también cuando habla del tema de la filosofía política, cuando dice que la filosofía política es importante porque nos muestra la historia de la incoherencia que los filósofos han detectado a través que en el fondo, y por eso iba con mi alusión al comienzo, porque como bien decía Juan, irónicamente lo que está haciendo aquí Oakeshott es pegándole palo a todos estos filósofos teóricos como Lasky, que tenían sistemas más que entendimiento como práctico o cultural de la política.
Claro, y él dice, de hecho, cuando vuelve hablamos de historia, y cuando va al punto 3 de filosofía política, él dice, acá no hay que estudiar filosofía política, acá hay que estudiar historia de la filosofía política, porque como la filosofía política no es progresiva, no es acumulativa, lo único que hay que hacer es lo que dijo Pablo, estudiar los errores y los pasados y todo lo que acaba de decir Pablo. Y eso es nada más que explicativo, no tiene ni una influencia práctica.
Claro, hay un elemento que pienso que no hemos tocado, que es el papel de que la actividad política es la exploración de un tipo de simpatía, ¿no? Y básicamente, y esto es importante porque él dice, o sea, que los acuerdos diplomáticos, las costumbres, las leyes, tradiciones diplomáticas son a la vez coherentes e incoherentes, ¿no? Y él dice, la actividad política toma esa simpatía de aquello que todavía no está descubierto del todo. Y por eso que también refuta la visión ideológica. La visión ideológica te dice que hay un sistema cerrado que puede explicar el mundo. Él dice, no, entre las incoherencias y las coherencias y la simpatía de poder buscar aquello que no está descubierto, transita la actividad política y no necesariamente con un elemento preconcebido ideológico. Y eso es relevante en su teoría.
Claro. Y el segundo es que conoce sobre la tradición. Eso tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Eugenio, con la diplomacia y ese tipo de cosas, que esas cosas tienen que comprender también en función de cómo son las otras tradiciones, de cómo piensan, cómo operan y cómo han vivido. Y que nunca hay que estar obsesionado con admirar las tradiciones para importar cosas, porque eso siempre dice necesariamente corruptor. Es divertido en sus afirmaciones. Y bueno, y eso sería, porque después termina con el por qué hay que hacer estas cosas, con una esperanza un poco, dice, yo creo que esto es crucial, por principalmente dos razones, que yo creo que están muy relacionadas. La primera es que eso deja a la ciudadanía y a la sociedad menos a merced de modelos falsos e irrelevantes. Le pega nuevo a Yalaski, a sus antecesores. Claro, y afirma, como dice Pablo, más aún, creo yo, la ironía que puso al principio. Y segundo, es menos probable de que caigamos en ilusiones falsas, que siempre caen en los ignorantes y los incautos, escribió el traductor. ¿Eugenio?
Hay un elemento que, en donde dice, o sea, que esta visión de homogeneizar a la comunidad política es un error, porque básicamente, o sea, incluso lo dice, la ausencia de homogeneidad no destruye necesariamente la individualidad. O sea, básicamente tenemos que comprender a las culturas políticas en su contexto. Eso no necesariamente, aunque contraríe nuestros presupuestos ideológicos, no necesariamente es una expresión anti-individualista o una expresión, no sé, anti-libertad, sino que por el contrario es una comprensión de otra cultura política. Esto se conecta mucho con Chandra en Bukakas también.
Tal cual. ¿Pablo?
No, encontré cuando ya entra al tema de las sugerencias finales.
Eso es al final. Eso ya, dale. Pero eso es diferente. Para que los auditores entiendan, hay un apartado en el cual él se pone a responder las críticas a las cuales fue, no sé, enfrentada, no sé cómo se dice, cuál es el verbo. La idea de que hay que buscar sugerencias de cambio para así racionalizar. ¿Qué significa buscar sugerencias, Pablo?
No, me gustó la sugerencia 5 que él hace como cuando se defienda la crítica, porque en el fondo este texto es en parte una crítica a los principios generales de la política. Entonces, él le critican el que no aporta un criterio para detectar la incoherencia ni para determinar el contenido de una agenda política. Y a él se defiende como con una pregunta cuando dice, ¿quieren que les diga que en la política hay una manera infalible de decidir lo que debería hacerse? Algo que no existe en ningún otro lugar, así como en el fondo en realidad es una quimera completamente incoherente el tratar de encontrar estos principios generales. Principios de la justicia, si quiero, principios normativos con los cuales se rige la actividad política, como bien decía Eugenio, como lo resonaba Cúcatas, son ejercicios arriesgosos y que no tienen mucho sentido cuando nos tomamos en serio la actividad política bajo la definición de Ochoa.
Claro, vuelve, bueno, ahí muestra de nuevo su escepticismo y su relación con Cúcatas. Dice también, ahí cita en esa misma crítica 5 a la cual responde, que el mismo Stuart Mill abandonó la referencia a los principios generales como guías en la actividad política, cuando se dio cuenta que no tenía sentido.
Y dice que Mill trató de sustituirla por una filosofía de la historia.
Claro, una explicación más bien. Y bueno, y eso sería, creo, ¿no? Ese es el corto ensayo que leímos. Eugenio, bueno. ¿Estamos entonces?
Sí, yo. Por mi ¿me quiere agregar? O sea, simplemente decir que se conecta, como tú bien decías, con el primer ensayo que leímos, con el racionalismo en la política, y a mí me parece que esto es una forma bastante acabada de llevarlo ya a lo que él llama la experiencia política, o sea, de la visión como más epistemológica, lo que podemos conocer y lo que podemos planificar, a lo que realmente podemos comprender de la actividad política. Y me parece un ensayo muy necesario para nuestros políticos de hoy día, no solamente en Chile, sino en el mundo, sin duda alguna.
Total, muy actual y útil para meditar. Ya, pues. Entonces, ha sido un gusto. ¿Juan, iba a decir algo?
No, nada.
¿Nada? Ya, pues. Buenísimo. La próxima semana leemos el ensayo último de este compendio. Se llama Ser Conservador. ¿Bien? Ya, pues. Gracias a todos y nos estamos viendo.
Chao, equipo.
Chao, chao.
Chao, equipo.